Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Pożyczam zatem Bentleya i ruszam w drogę na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert Bentleyu. Iñaki de la Parra, mistrz świata zawodów Ultraman z 2016 roku, polegających na przepłynięciu 10 km, przebiegnięciu 84 km i przejechaniu na rowerze aż 421 km. Meksykanin zakochany w Polsce i w Polce. Ruszajmy! Witam Was serdecznie. Dzisiaj ze mną jest Iñaki de la Parra, człowiek, który jest pół Meksykaninem, ale już teraz również pół Polakiem, ponieważ przeprowadził się do Polski. I będziemy rozmawiać, jak uprawiać sport ekstremalny, ale tak naprawdę sportowcy zawsze są świetnym przykładem dla naszego życia prywatnego, dla każdej innej rzeczy, którą chcemy robić dobrze w życiu. W związku z tym, że Iñaki jeszcze walczy z językiem polskim, jak każdy obcokrajowiec, który tutaj się przeprowadza, no to ta rozmowa będzie w innym języku, dlatego też włączcie napisy. Słuchacze podcastu nie będą musieli tego robić, bo zapewne dostaną dodatkową ścieżkę dźwiękową. Tak czy inaczej, na YouTubie włączcie napisy i zapraszam, bo myślę, że będzie bardzo, bardzo dużo ciekawej wiedzy, ponieważ Iñaki de la Parra wygrał konkurs Ultraman w 2016 roku na Hawajach i zaraz dowiemy się, cóż to takiego jest.
Okej, okay, hola.
Hola.
Podemos empezar. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es Ultraman? Porque no es competencia que conocemos aquí en Polonia. Conocemos los triatlones, Ironman, por ejemplo, uh-huh. pero no conocemos qué es Ultraman.
Bueno, el Ultraman es un triatlón largo. Un poco más largo que el Ironman, por ejemplo, y en un formato un poco diferente, porque a diferencia de un triatlón olímpico o como dicen aquí en Polonia, un cuarto uh-huh. o un medio Ironman o un Ironman completo que es en un solo día, el Ultraman son 3 días consecutivos. Entonces, como un stage racing. Uh-huh. El día 1 haces 10 kilómetros de natación en aguas abiertas. Y en Hawái empieza exactamente en el mismo lugar donde empieza la natación del Ironman de Hawái, en Kailua Kona Pier, en el Pier de Hawái. De ahí nadas 10 kilómetros de punto A a punto B, entonces no es un circuito, es de punto A a punto B, y haces una transición a la primera parte de la bicicleta, que son aproximadamente 145 o 150 kilómetros. Que terminas en la parte de la punta del volcán de ahí de Hawái, en el pueblo que se llama Volcán.
¿Es el volcán activo?
Es un volcán activo, sí.
Ajá.
Okay. Toda la isla de Hawái tiene volcanes activos. ¿Sí? Hace poco acaba de tener una erupción, ajá. de hecho. Y se perdieron partes de la ruta del Ultraman que yo gané en 2016 uh-huh. y este Ultraman que acaba de pasar el campeonato del mundo de este año de 2018, tuvieron que cambiar la ruta porque ya no existe el camino, se lo comió la lava. Eso fue del día 2 del Ultraman, 275 kilómetros el día 2, que empieza en Volcano, donde terminas el día 1 y termina en Javi es el turnaround point, donde es el regreso de la bicicleta del Ironman de Kona. Y después, al día 3, corremos un doble maratón, 84.5 kilómetros de carrera, desde Javi, desde el pueblo de Javi, hasta el Pier de, o hasta Kona, que esta es la ruta de la parte de la bicicleta en Kona. Entonces, pues es un triatlón más largo, más lento que un Ironman, obviamente, más lento que un medio Ironman, que un triatlón olímpico, que requiere pues aptitudes distintas, tanto físicas como mentales. Es una competencia pues que sigue siendo triatlón, pero con algunas particularidades distintas a las otras, a las otras distancias, ¿no? Como el Ironman, por ejemplo.
¿Cómo es posible sobrevivir eso?
Ah, es como sobrevivir cualquier otra cosa, es como sobrevivir al invierno en Polonia. Solo necesitas acostumbrarte y entrenarte para ello.
No estoy tan seguro, porque probablemente más gente sobrevive invierno en Polonia que Ultraman. Pero tenéis 12 horas para completar 84 kilómetros de correr, ¿sí?
Sí, la verdad no recuerdo exactamente los tiempos límite, uh-huh. Pero debe de ser algo alrededor de las 12 horas, más o menos. Uh-huh.
¿Y cuántos competidores hay ahí?
Solamente en cada Ultraman y en el Campeonato del Mundo se aceptan a 40 invitados. Tienen que ser atletas por invitación, entonces tú mandas un request uh-huh. a la organización con tus resultados previos en otros Ultramanes, Ironmans, y en base a eso te dicen, eres aceptado, eres bienvenido o no, o tendrías que hacer este par de carreras antes de que vengas. Uh-huh. Entonces es un evento con algunas cosas distintas. Otra particularidad muy interesante es cuando tú, por ejemplo, haces un triatlón olímpico o un medio Ironman o un Ironman, las calles están cerradas, uh-huh. hay puestos de abastecimiento, los aid stations donde te dan tu gel, tu agua, tu uh-huh. isotónico. En el Ultraman no están cerrados ninguno de los caminos, sigue habiendo tráfico uh-huh. y no hay aid stations. Tienes que tener un crew, una tripulación uh-huh. que te acompaña con un automóvil siguiéndote y dando tu hidratación, tus geles. Uh-huh. Y entonces se vuelve un evento bien interesante porque normalmente el triatlón es un evento personal. Uh-huh. Y aquí involucra un equipo. Entonces se hace un trabajo de equipo en una disciplina de cierta forma individual. Entonces se genera una dinámica muy interesante y muy diferente a lo que puedes vivir compitiendo en algo como podría ser el Ironman, donde estás tú solito y tú te las tienes que arreglar al 100% en todo, ¿no? Entonces, te repito, no quiere decir que sea mejor o peor, o eres mejor atleta o peor atleta. Simplemente es un evento distinto y requieres uh-huh. de aptitudes distintas y de habilidades distintas para llevarlo a cabo de manera exitosa.
Sí, eso es lo que me interesa, porque la cosa realmente interesante es cómo puedes prepararte a las cosas tan diversas.
Sí, es
cómo mezclarlo.
Mira, para empezar, la gente que conoce Hawái normalmente lo asocias a un clima tropical, hermoso, y la realidad es que exactamente la isla de Kona, el Big Island of Hawái, uh-huh. tiene, de los 12 climas que existen a nivel mundial, tiene 11 climas. Entonces, durante 3 días, que es lo que tardas en rodear la isla, que es el Ultraman, porque rodeamos todo el perímetro, uh-huh. eso es lo que hacemos en los más de 500 kilómetros de distancia.
Entonces, no puedes quejarte a invierno polaco.
Puede tocarte, tal vez no tan extremas condiciones, pero ha habido años donde en las partes de las montañas acercándose a, puede haber inclusive nieve, ¿no? Entonces, vas de lluvia a calor extremo, hay partes desérticas, porque atraviesas tantos diversos tipos de clima que, y siendo un evento tan largo, obviamente mientras más largo sea un evento, como lo es el Ultraman, más chances tienes de que suceda algo inesperado. ¿Por qué? Porque simplemente por estadística, mientras más tiempo estés allá afuera, más posibilidades de que algo cambie. Sí. Entonces también esa incertidumbre y lidiar con los cambios del medio ambiente, de tu cuerpo, porque estar comiendo, ejemplo, estarte cansando para un solo evento, se acaba el evento y es recuperación. Aquí, al día siguiente te tienes que parar y sigue, y al día siguiente te tienes que parar y correr un doble maratón. Entonces, siempre va a haber decisiones que deberás de tomar, de, ok, acelero, no acelero, tomo este riesgo, no tomo este riesgo, porque esto va a influir en lo que haga mañana también, ¿no? Entonces, finalmente, como en cualquier otra competencia y en cualquier otro deporte, creo que debes de competir contra ti mismo primero que nadie, conocer tus limitantes, pero va a haber un momento donde te tienes que salir de tu zona de confort para realmente descubrir qué es ese extra que puedes dar. Y creo que para mí, en el caso del Ultraman, ese es el evento que me apasiona precisamente por eso, porque hay un momento, y ya lo puedo distinguir bastante bien con la experiencia que tengo de correr tantos años esta disciplina, de decidir cuándo es el momento de salirte de tu zona de confort and go for it. Pero si haces esa decisión too early or too late, o te quedas con reservas energéticas o te mueres antes de tiempo y lo pierdes, ¿no? Entonces es pues definitivamente apasionante e interesante. Es muy estratégico.
pero te voy a preguntar sobre la motivación. ¿Por qué tenemos que salir de nuestra zona de confort si podemos vivir en el modo confortable y amable y no hacer nada demasiado raro?
Yo creo que es una pregunta muy interesante y es algo que sigo investigando, porque por ejemplo el invierno polaco es un gran ejemplo. Tú dices, bueno, está nevando afuera, estamos a menos 5, parece que hay capuchino en el suelo, me puedo resbalar. ¿Por qué salir de casa? Pongo un Netflix y me pongo a ver la tele, o me pongo a ver el canal tuyo y aprender algo diferente. ¿Para qué salir? ¿No? ¿Por qué tengo que ponerme a hacer deporte? ¿Por qué salir a la intemperie? ¿Por qué salirme? Porque si no sales, no vas a tener oportunidades distintas. Yo lo que he descubierto es cuando sales de tu zona de confort, número uno, vas a descubrir oportunidades que no te imaginabas. Después vas a conocer cosas que tú tienes como fortalezas que no sabías que tenías, pero no puedes descubrirlas hasta que te confrontas contigo mismo. Y la única forma de confrontarte contigo mismo es saliendo de tu zona de confort. Yo he descubierto para conocerme a mí mismo como persona, para ser un mejor papá con mis hijos, un mejor esposo, un mejor entrenador de mis atletas, un mejor deportista, el Ultraman, los triatlones de larga distancia han sido mi herramienta para salirme de mi zona de confort. Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que ponerse a hacer deporte, lo cual sería ideal por temas de salud, o hacer Ultraman o hacer Ironman, pero sí creo que ese mindset, si eres un businessman, si eres un estudiante, de decir, ok, ¿podría quedarme así el resto de mi vida? Seguramente sí podrías, y hay mucha gente que lo hace, pero creo que te perderías de cosas que no sabes que te estás perdiendo. Y hasta que no salgas de tu zona de confort, y la otra cosa es tú sabes cómo hacerlo, porque no lo quieres hacer, hasta que no salgas y no lo hagas y no des el primer paso, no lo vas a poder descubrir.
Entonces podemos decir que saliendo de la zona de confort es un modo de subir tu autoestima.
Pues yo creo que en determinado
bajarla.
No, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que no es garantía de que la subas o la bajes, tu autoestima, pero vas a descubrir quién eres. Y tal vez descubres algo que no te gusta y entonces baja tu autoestima. Pero si tienes el empuje necesario, lo que vas a hacer es, ok, no me gusta esto de mí, lo quiero cambiar, voy a trabajar porque ya me voy a salir de mi zona de confort, logras algo distinto y de repente tu autoestima sube. Entonces va a ser un roller coaster, como es la vida, a veces arriba, a veces abajo, pero la idea es que siempre viendo hacia adelante y siempre caminando hacia adelante. Y eso es lo que a mí me gusta del triatlón, y específicamente el Ultraman, que no importa si a veces vas más lento, a veces vas más rápido, a veces vas en primer lugar, a veces vas en tercero, no te paras, siempre sigues, porque sabes que en algún momento te vas a sentir mejor, o por lo menos tienes que tener esa esperanza. Y al tener esa esperanza es donde descubres todas las cosas y es donde aprendes. Y después todo eso que aprendiste lo llevas a otras áreas de tu vida, en mi caso particular, en mi negocio, con mi familia, y dices, wow, ok, también funciona aquí. Es nada más salirme de mi zona de confort y voy a lograr algo distinto. No quiere decir que va a ser fácil, ni que siempre va a funcionar cuando tú quieras, pero creo que si tienes la mirada puesta en el objetivo y en el largo plazo, pues el camino tú puedes pensar que va a ser recto, pero lo que puede cambiar es que pues tengas que sortear muchos obstáculos, y tú pensabas que el camino era así, pero en realidad tiene que ser así o así, pero si tienes claro el objetivo vas a llegar ahí.
¿No? Entonces, ¿puedes darnos un consejo? ¿Cómo podemos crear o encender esta esperanza? Porque siempre pienso que cuando pienso sobre las carreras, las competencias, pienso que siempre tienes que tener este momento en el cual tienes dudas, que probablemente no vas a terminarlo, completarlo, que es demasiado. Pero si eres un deportista profesional, haces algo que funciona, que te provoca a continuar.
Mira,
¿qué es este algo?
Yo creo que lo más importante, y lo he visto en mi matrimonio, lo he visto en mi empresa, lo he visto en mi carrera profesional, es tener claro cuál es tu objetivo. Entonces, por ejemplo, mi objetivo más claro es yo quiero ser feliz. ¿no? Y mucha gente cree que para llegar a ser feliz, pues ya llegaste y ya, ya eres feliz y vas a ser feliz el resto de tu vida. Yo me he dado cuenta que la felicidad es un proceso que tienes que trabajar diario, ¿no? Entonces, en ese trabajo diario para mi meta final en mi área, en mi vida de ser feliz, tengo que trabajar. Y entonces ese trabajo no quiere decir que mientras más trabajes, más feliz vas a ser. Más bien puede ser muy improductivo haciendo eso, ¿no? Porque entonces la gente que trabajara 12 horas al día sería la más rica del mundo porque es la que más trabaja. Y no es así. Hay gente que trabaja 2 horas a la semana y es muy efectiva y vive muy bien y es muy feliz. Y hay gente que hace lo mismo pero es muy infeliz. Entonces, finalmente yo pongo la felicidad como mi objetivo primero y a partir de ahí empiezo a permear todos mis objetivos diferentes, ¿no? Que estar bien con mi familia, que me vaya bien en el deporte. Y finalmente, cuando tengo una crisis en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi deporte, en una competencia, es como, ok, es una crisis, tengo que salir de ella. Nadie dijo que iba a ser fácil. Si quiero ser feliz, si quiero llegar a la meta, si quiero dar un buen ejemplo a mi familia, si quiero darle un buen resultado a Polonia ahora que compito por Polonia, bueno, no siempre vas a ser el campeón mundial, no siempre vas a llegar en primero, pero si llegas a la meta, vas a aprender algo de endurance, de motivación, de ti mismo, de qué tan fuerte eres, de cómo sorteas las peores circunstancias y eventualmente lo que platicábamos. If you keep showing up, si te sigues presentando, you're gonna hit the jackpot. Algún día te va a ir bien. Entonces es una cuestión de persistencia, pero inteligente. No de trabajo estúpido y de hacer cosas y todo el tiempo hacer, 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 sin saber a dónde vamos. No, tú sabes que quieres llegar ahí porque quieres ser feliz. Ok, ¿qué aprendí? ¿Por qué no salió bien? Ok, ahora cambiamos esto. Pero siempre, si quieres parar, piensa en que quieres ser feliz y a dónde quieres llegar y mantente. Y tal vez no era el resultado que esperabas, pero si sigues trabajando y llegas, vas a aprender sobre ti mismo.
He visto una entrevista en TVN, en la televisión polaca, contigo, en la cual dijiste que trabajabas como el ejecutivo en la empresa, pero has decidido que quieres cambiarlo y coger este riesgo y después algún tiempo no eres tan rico como antes, pero más feliz. ¿Cómo hacerlo? Porque suena muy fácil y cada persona en la sociedad dice que el dinero no te garantiza la felicidad, pero sus vidas parecen totalmente diferentes porque hacen todo lo que sea posible para ganar tanto como posible para ser feliz.
Yo creo que es algo que hemos aprendido muy bien del capitalismo, ¿no? Y si tú abres cualquier revista o la mayoría de los canales de televisión, de YouTube, de las marcas, lo que te venden es, si tú quieres ser feliz, necesitas hacer dinero. Es el único vehículo. Es la única forma de llegar a ser feliz. Y yo creo que tener dinero, con dinero las penas son menores, ¿no? Entonces, obviamente, todos no tienen nada de especial querer ser rico o querer tener dinero. Tú quieres eso, yo quiero. Todo el mundo quiere tener dinero. O sea, querer tener dinero, más o menos, no te hace especial. Entonces, lo que hagas fuera de ese objetivo te va a llevar, ¿no? Si eres una persona dedicada, vas a llegar a tener el dinero que quieras o que debas de tener. Yo estoy convencido de que el dinero no te da la felicidad, te hace la vida más cómoda, sí. Pero cuando yo decidí, yo estuve trabajando un poco más de 10 años en el sector privado, como director de ventas. Antes de ser director de ventas, empecé como cualquier otra persona, trabajando desde abajo en la empresa hasta que llegué a la parte directiva. Y una vez que ya estaba allá arriba, me di cuenta que ya había llegado ahí, que ya tenía un BMW M1, que ya tenía una casa propia, que tenía 26 años, que tenía un montón de dinero en el banco, un salario, seguros, y que seguía siendo la misma persona. Y esa felicidad de la que te hablaban los medios de comunicación y las marcas, que era un sentimiento que yo estaba esperando, pues no estaba ahí. entonces fue cuando como que dije, ok, si esto además no me apasiona, porque no me apasionaba evidentemente ese trabajo que estaba haciendo, por eso no estoy ahí, fue como, ok, si esto es todo, mejor voy a perseguir el sueño que siempre he tenido in the back of my mind, atrás de mi cabeza, que ha sido dedicarme al deporte. Eso es lo que siempre me ha gustado desde que soy niño. Y he hecho tantos deportes, he corrido coches, he jugado high alley, he hecho muay thai, empecé a hacer triatlón. Y en ese momento estaba haciendo triatlón y dije, voy a asumir el riesgo. Siempre he querido hacer esto y soy más o menos bueno por el tipo de mentalidad. Porque aptitudes físicas, pues tal vez no tenga las aptitudes físicas que tiene alguien que va a las Olimpiadas, ¿no? Además empecé tarde, pero dije, bueno, con lo que tengo y con mi mentalidad, en la especialidad que elegí, posiblemente pueda tener éxito. Y dije, ok, mi capital es mi casa, mi conocimiento, mi mentalidad, el apoyo de mi esposa Kasia. Ok, tomamos el riesgo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas todos los recursos materiales que tienes, vuelves a trabajar y los vuelves a tener, ¿no? Tienes, mientras tengas esa motivación, vas a poder sobrevivir. Entonces, yo le diría a las personas, en base a lo que me ha tocado vivir, es, sí, es importante el dinero, pero no va a ser un cambio mayúsculo. Yo creo, y se ven los, hay estudios, me parece, de varias universidades, no recuerdo exactamente el monto, pero creo que era, si por lo menos tienes asegurados 30 o 40 mil dólares al año como ingreso total en tu familia, entre tú y tu esposa, es más que suficiente. O sea, $1,000,000 ya no te va a dar más ni menos. Simplemente, pues sí, vas a poder, en vez de tener un cochecito, vas a tener un cochezote. En vez de tener una casita, vas a tener una casota. Y en vez de irte a un viajecito a las montañas a 100 kilómetros de tu casa, te vas a poder ir a Fiji 3 meses al mejor hotel. Pero necesariamente eso no te va a dar más felicidad. Posiblemente las primeras veces te pueda hacer sentir mejor, pero en algún momento, si tu vida está orientada a eso, te vas a sentir vacío. Entonces, finalmente no importa cuánto tengas ni cuánto ganes, yo creo que lo importante es lo que haya dentro de ti. Pues puede ser un millonario muy pobre o un pobre millonario. Y también puede ser un millonario muy millonario, ¿no? En temas espirituales, en temas de felicidad. Entonces no hay que confundir esas dos partes. Y yo creo que la gran mayoría de las personas tiene confundidas esas dos partes. Creen que una es la misma y son dos cosas diferentes. No tienen relación. De hecho, yo diría, no tienen relación absoluta.
He oído una frase que algunas personas son tan pobres que el dinero es solo lo que tienen. Y pienso que es realmente lo que tú entiendas perfectamente. Y antes de nuestra entrevista me has dicho sobre el deporte que has practicado en Estados Unidos, llamado ¿qué?
High alley. Yes.
¿Qué es high alley?
El high alley es un deporte que hice toda mi vida. Empecé en México, después tuve una oferta para irme a jugar en Estados Unidos, que nunca se materializó, estaba muy, muy chico. Pero es un deporte que tienes como una mano de banana. Es un deporte del País Vasco, de España, del sur de Francia, donde hay un frontón muy grande, haz de cuenta un squash muy largo, como de más de 50 metros, y una pelota muy dura y muy rápida que viaja más de 300 kilómetros por hora, que rebota en las paredes, y puedes jugar en singles, uno contra uno, o en doubles, pareja contra pareja. Es un deporte muy dinámico y realmente fue mi primer contacto real con el deporte de alto rendimiento. Fue una disciplina que practiqué aproximadamente 10 años, llegando a un muy buen nivel en México y pudiendo hacer algún brinco internacional, que en su momento, la verdad, ya no recuerdo por qué no lo hice, pero la otra realidad es que mis papás nunca estuvieron muy de acuerdo en que me dedicara al deporte nada más. Y de cierta forma me da coraje, pero me da alegría, porque gracias a esa orientación que tuve por parte de ellos, tuve una carrera ejecutiva, tengo 2 maestrías, soy ingeniero químico, entonces tengo una formación profesional que muchos otros atletas de alto rendimiento no llegan a tener solamente por canalizarse a un sector, ¿no? Que puede ser el deportivo. Entonces, finalmente, esa diversificación mía como persona, como emprendedor, como atleta, como estudiante, pues me permitió ser más o menos un buen atleta, más o menos un buen emprendedor, más o menos promedio en las tres disciplinas de mi vida, en vez de especializarme en solamente ser atleta, ¿no? Y a veces me pregunto qué hubiera sucedido si solamente me hubiera dedicado a ser atleta sin estudiar, sin trabajar. Posiblemente hubiera llegado mucho más lejos o no, no lo sé, pero fue un riesgo que decidí no correr. Corrí otros que para mí fueron más reducidos que otras personas lo podrían ver como muy altos, que fue vender mi casa a los 25 años y decir, ok, ahora sí me dedico con mi dinero de mi casa, me financio yo mi carrera profesional como triatleta empezando a los 25 años. Podría verse muy riesgoso. Para mí no fue tanto como decir a los 15 años me dedico al deporte profesional sin nada más, sin recursos materiales, sin una carrera profesional. Entonces la otra cosa, siempre creo que hay que evaluar bien el costo-beneficio de cualquier decisión que tomes, ¿no? Pero la realidad es que hay que correr riesgos, porque si no corres riesgos, no te sales de tu zona de confort.
Y eres tan exitoso en la mezcla de temas que me interesa si tu día tiene también 24 horas o no, porque ¿cómo mezclarlo todo?
Mira, siempre las personas hablan idealmente de un balance y que hay que tener la vida balanceada, y si el día tiene 24 horas, pues 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para descansar. No conozco a nadie exitoso que haga eso. La realidad es que los deportistas, por ejemplo, lo voy a relacionar al deporte, esto que voy a explicar, trabajamos con periodización del entrenamiento. Hay ciclos de mucho trabajo, pero hay ciclos de mucho descanso. Entonces son ciclos, grandes periodos. Y creo que cualquier persona exitosa que tú analices de cualquier área de la vida trabaja en ciclos. No siempre está trabajando en la oficina 50 horas por semana. Puede hacer eso tal vez un par de años inclusive, pero va a haber un momento donde dice, ok, es mi año sabático, vacaciones un año. ¿No? Eso creo que es lo que realmente te mantiene siendo exitoso. Periodizar bien tus periodos de trabajo y que la gente que está a tu alrededor, tu equipo, en mi caso, mi entrenador, mi esposa, mis hijos, conozcan eso, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en Polonia, que es invierno, estoy descansando, entreno 5 horas a la semana, tengo tiempo para dedicarle más tiempo a mi familia, para tomar un poco de vacaciones, para dedicar más tiempo al desarrollo de mi empresa, a mis atletas. Pero cuando estás entrenando en el periodo pico de la temporada, 30 o 40 horas por semana, pues las otras áreas necesariamente tienen que disminuir en diferentes proporciones, en las que tú decidas, para poder en las otras áreas brillar. Y creo que esos estirar y aflojar en diferentes áreas, periodizar tus áreas, es lo que realmente te va a mantener exitoso. Finalmente creo que es una fórmula. Cuando tú aplicas estrés de trabajo, de entrenamiento, de lo que sea, tienes que tener descanso para tener crecimiento. Si falta algunos de esos elementos, no va a ser sostenible en el largo plazo y vas a terminar overtrained, ¿no? Y vas a tirar la toalla y vas a decir, se acabó. Y eso es cuando las personas dejan de ser exitosas o pierden la pasión por lo que hacen, ¿no? Porque dicen, ¿cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? ¿Faltó trabajo o faltó estrés porque no hubo crecimiento? Siempre tiene que ser un balance entre estrés y descanso.
Entonces el estrés es necesario en nuestras vidas y es algo que no tenemos que evitar, ¿sí?
No, el estrés te va a hacer crecer.
Podríamos evitar.
Hay que manejar el estrés y hay que periodizar el estrés. Ahora, si tú me dices, ok, Iñaki, quiero empezar a hacer maratones. Muy bien, pero me acabo de casar, pero me estoy divorciando también de la otra y además me cambié de trabajo y además tengo un montón de deudas en el banco. Creo que no es el momento de que empieces con un reto distinto. Termina ese estrés suficiente el que tienes. Si agregamos más estrés, con tanto estrés, lo único que va a pasar es te vas a sobreestresar y van a empezar a fallar algunas áreas de tu vida, si no es que todas.
¿No? Sí. Ok. Me alegra mucho porque dijiste que ahora tienes 5 horas de entrenamiento durante una semana. Yo también, que significa que yo entreno como Ultramans.
Exacto, ya está. Nos vemos en noviembre del próximo año entrenando 40 horas a la semana, juntos.
A ver. Ok, pero también eres bueno en cambiar los países, porque no solo viajas mucho, pero también viviste en al menos 2 países, pero no, al menos 3, porque también viviste en España, donde conociste tu esposa.
Exactamente.
¿Es la lista completa o...?
He vivido... depende cuánto tiempo signifique vivir, ¿no? Pero he estado largos periodos de tiempo...
Más que una semana.
Sí, he estado largos periodos de mi vida en Estados Unidos, en Canadá, en España, un poco en Francia y en Polonia, además de en México, ¿no? Evidentemente. Pero donde más tiempo he pasado en mi vida ha sido México, España y posiblemente Polonia, ahora que llevo ya... 3 años, me parece que sí, se va muy rápido.
¿Cómo una persona que cambia el país y la cultura en total, porque hay gran diferencia entre cultura mexicana y polaca, cómo una persona puede ajustar a estos cambios?
Yo creo que ese tema fue algo que yo fui desarrollando cuando me dediqué al deporte elite, porque yo cuando llegué al deporte elite en 2010 estaba acostumbrado a una zona de confort distinta, tanto económica como personal, de mi cama, mi coche rápido, mi tarjeta de crédito no tiene límite, puedo ir a donde quiera y puedo financiarme. Aquí aprendí que ya no podía ser así mi vida y entonces tenía que hacer cosas que no me encantaban, empezar a... dormir en hoteles que no me gustaban tanto, cuidar un poco el dinero. Y entonces, pues sí, iba al súper, pero ya no iba al súper de los mejores productos. Y iba a un restaurante, pero ya no un restaurante tan caro. Y entonces me empecé a dar cuenta que tenía que ser más flexible en temas del gasto, de los recursos económicos. Y ahí fue donde empecé a entender que era un tema de flexibilidad, ¿no? Y ahora esa flexibilidad me ha permitido, pues sí, dormir en un coche, viajar a donde sea, cambiar de país y adaptarte a las circunstancias, porque sabes cuál es tu objetivo final y que para llegar a ese objetivo final pues tienes que ser adaptable en esos temas, si no, no vas a poder llegar a ese objetivo que te has puesto.
Entonces no sería posible si no tenías un objetivo, ningún objetivo.
Definitivamente, yo creo que sí es posible, pero no sabrías bien por qué lo estás haciendo. Y si... creo que todo es motivación. Tienes que estar motivado a seguir en el camino. Y esa motivación tiene que ser tu objetivo. Es el carrot, la zanahoria que estás viendo. Que, ahí es donde tengo que llegar. Yo lo que creo que es muy importante es que ese carrot no solamente sea económico. Ese carrot tiene que ser más allá de lo económico. Porque una vez que obtengas ese carrot, si es solamente un número de dinero o un objeto material... Vas a obtenerlo y luego vas a querer más y más, pero va a ser porque estás en busca de ese algo que las cosas materiales no te van a dar.
Entonces tenemos que ser...
Tiene que ser parte y parte.
Conejos perfectos.
Tiene que ser un conejo espiritual, emocional y un conejo material también, porque pues no puedes vivir de nada más el aire y de emociones. Necesitas pagar en el súper, ¿no? Y por la gasolina y por las escuelas y... tiene que ser un balance, pero ojo, un balance. La parte económica no te va a dar lo otro, tienen que ser los dos. Más bien yo creo que la parte económica va a venir si tu pasión por lo que quieres hacer, por tu objetivo, está bien definida. El dinero y las oportunidades van a venir en ese camino, no al revés.
Perfecto. Ahora quería hablar sobre Polonia. ¿Qué fue la razón para llegar aquí?
Fueron varias razones. Te diría, la principal fue... Es un país con un crecimiento económico sostenido en largos periodos de tiempo. Polonia es un camión que camina lento, pero siempre hacia adelante y no se detiene. Tú analiza los datos económicos de los últimos 20 años, siempre ha habido crecimiento económico. Las oportunidades en Polonia siguen creciendo. La seguridad en Polonia es buena. Los precios en Polonia son buenos en comparación a lo que ganamos todos en Polonia. Entonces puedes tener una vida bastante o razonablemente buena comparada a Latinoamérica o a México en temas básicos como es el tema de la seguridad. Puedes salir en la calle y caminar en la noche y saber que lo peor que te puede pasar es que dejes abierto el coche, abran el coche y te saquen algo del coche, ¿no? Pero no va a haber violencia involucrada, ¿no? En México es ese miedo de salir a la calle porque ya son las 9 de la noche y te pueden robar la cartera o te pueden secuestrar o te... Y dices, wow, eso para un polaco es totalmente desconocido, es como de película, ¿no? O de serie de Netflix de narcos. Esa es la realidad que vivimos en México todos nosotros actualmente. Y esa parte fue algo que yo no quería darle a mis hijos. Yo no quería que crecieran sabiendo que les puede pasar algo. Entonces, ese fue un factor muy importante para venir a Polonia. Segundo, obviamente, soy 50% polaco ya, entonces me jaló la madre patria polaca. Las oportunidades son tremendas. El costo de vida comparado a muchas partes del mundo es razonable, inclusive México mismo. Entonces el costo de vida, no te voy a decir si es barato, si es caro, más bien costo-calidad es muy bueno. Y analicé otras opciones como podía ser Canadá, Estados Unidos, misma España, mismo Alemania. Y finalmente pues tengo familia, tengo amigos en Polonia, entonces es como una decisión más rápida, ¿no? Imagínate si yo viviera en Canadá con mi esposa y mis hijos y quiero ir al cine. ¿Con quién dejo a mis hijos? Tengo que contratar una nanny. Aquí, sí. Si quiero ir al cine con mi esposa, Babcia is here. So. Se puede.
Babcia es una institución muy importante en Polonia.
Claro, Babcia is awesome.
Te voy a provocarte un poco ahora. Okay. Si eres tan bueno en los deportes, en varios temas, ¿cómo es posible que no hablas polaco?
No sé si decirlo o no decirlo, pero no tengo la motivación suficiente para hablar polaco. ¿Por qué? Los polacos son tan buenos y tan listos que casi todos se pueden dar a entender en inglés o en español inclusive.
Siempre nuestra falta.
Entonces, como ustedes son tan buenos con nosotros los extranjeros, no siento esa urgency, esa urgencia, esa necesidad de tengo que aprender polaco. Pero sí quiero aprender polaco, solamente necesito tener esa motivación. Y para tener esa motivación de aprender polaco, creo que tienen que pasar un par de años más para que yo diga, ok, este año voy a aprender polaco al 100 y voy a meterme a hacer polaco diario 2 horas con un profesor, ¿no? Entonces, sí me puedo entender, puedo darme a entender en polaco. Mis hijos entre ellos hablan en polaco, mi mujer les habla en polaco. Entonces, puedo entender polaco, pero me encantaría poder estar haciendo esta entrevista en polaco en 2 años o 3 años contigo.
Ok.
Sí, entonces sí está en mi lista de pendientes. Aún no tengo la motivación suficiente, pero definitivamente lo voy a hacer porque no planeo irme de Polonia en los próximos 25 años. Entonces sería cruel conmigo mismo seguir preguntándole a mi esposa, ¿Y soto yes?
Entonces no crees en ningún talento de idiomas y eres seguro que un día cuando vas a hacer esta decisión, vas a lograrlo.
Yo creo que hay personas como tú, como mi esposa Kasia, que tienen una fortaleza impresionante para aprender idiomas, como una fórmula mental, ¿no? Como la que yo tengo para aprender deportes. Tú a mí dices, ok, vamos a hacer jiu-jitsu, vamos a aprender béisbol, vamos a aprender básquetbol, voleibol, vamos a aprender. Sé que solo es cuestión de tiempo. Entonces, en mi mente, como yo tengo ese doer mindset de, ok, vamos a hacer, yo sé que no soy muy bueno con los idiomas, pero si le dedico tiempo y estoy estudiando polaco y viviendo en Polonia además, usándolo de manera diaria, en un año con instrucción frecuente lo puedo aprender a un nivel proficient sin problemas.
¿Y cómo te tratan los polacos? Porque de vez en cuando veo, por ejemplo, las entrevistas extranjeras o los reportajes en las cuales Polonia es mostrada como el centro del racismo, el centro del odio. Y cada persona extranjera que conozco no lo sabe de práctica. ¿Cómo es tú?
Mira, para mí es más difícil hacer, ¿cómo decirlo? Ser objetivo con esta pregunta. ¿Por qué? Número uno, vengo a Polonia desde el 2004-2005. Tengo muchos años viniendo a Polonia. Y en esa venida a Polonia siempre venía como el mexicano. Y los mexicanos en general, en todo el mundo, inclusive si vas a Estados Unidos, que son muy racistas con los mexicanos, pero son mexicanos, somos buenas personas, somos fiesta, somos... Entonces, creo que la percepción de un mexicano, inclusive si pudiera existir esa percepción de racismo en algún país, como mexicano es muy difícil palparla al 100%, también por nuestro tipo de carácter. No siempre buscamos el lado positivo de las cosas, inclusive en las peores circunstancias. Entonces yo te diría, en Polonia jamás me he sentido isolated, como un ente externo, ¿no? Más bien he sentido lo contrario de Polonia. Creo que es un país que conmigo en lo personal ha sido incluyente. He hecho muy buenas amistades. Me he dado cuenta que lo platicaba hace poco. Creo que los clientes, cuando tienes un negocio, los clientes polacos son de los más exigentes que he conocido a nivel mundial. Y creo que por eso es el éxito también de Polonia. Porque como cliente, compres lo que compres, tengas la posición económica que tengas, sabes lo que quieres, ¿no? Entonces, eso le da un extra a los polacos. Pero definitivamente nunca me he sentido mal en Polonia, ¿no? Solamente frío, pero no mal.
Pero te ayuda en los entrenamientos.
Sí, claro.
Otra pregunta. ¿Por qué has decidido a ser un polaco en las carreras, en las competencias? Porque ahora eres representante de nuestro país.
Mira, primero que nada, porque me siento polaco de cierta forma, ¿no? Uh-huh. Tengo una esposa polaca, mi hija Lena nació en Polonia, en Katowice. Uh-huh. Mi hijo Tomek, él dice que es polaco, pero él nació en México. Uh-huh. Entonces, la familia son dos polacas y dos mexicanos, pero finalmente vivimos en Polonia. Me encanta Polonia. Me siento polaco. ¿Por qué? Porque, no sé, creo que puede ser un poco de esa motivación de la que hablamos al principio. Ahora, las motivaciones tienen que seguir cambiando, ¿no? Y conforme vas creciendo como persona y vas moviéndote en el mundo, vas cambiando algunas cosas, ¿no? Simplemente soy mexicano, pero ¿por qué competir por Polonia? Porque me da satisfacción poder representar. Es un tema personal, es un tema tal vez un poco egoísta. Porque puedo decir, ok, de cierta forma, sin ser polaco auténticamente, sin haber nacido en Polonia, de cierta forma le estoy dando algo al país en el que vivo. Es un poco de payback, ¿no? Y ese círculo virtuoso me mantiene motivado. Entonces, cuando hay que hacer un esfuerzo extra, ok, tengo esa polska flaga conmigo, ¿no? Entonces, de cierta forma me ayuda en algunas situaciones difíciles en la parte deportiva y me da satisfacción como mexicano competir por Polonia. La verdad es que se siente bien.
Perfectamente, perfectamente para nosotros. De vez en cuando he oído que usas la frase mentalidad ganadora. Uh-huh. ¿Qué es esto?
Creo que la mentalidad ganadora es una forma de ser, ¿no? O sea, una mentalidad positiva, echada para adelante, pensando en que puede sortear los obstáculos que se vayan presentando en el camino, pero vuelvo a lo mismo, siempre con un objetivo bien planteado. Siempre sabes hacia dónde vas. Y mentalidad positiva, ¿por qué? Porque sabes que no va a salir las cosas como pensabas. Nada, tú haces un plan de negocios para arrancar un negocio, jamás va a salir el plan como lo pusiste. Haces un plan de entrenamiento para tu maratón que me dijiste que vas a hacer ahora y jamás va a salir el plan así como el lunes tengo que correr. Igual el lunes tienes que grabar un programa y no puedes ir a correr, lo tienes que cambiar para el martes. Entonces tienes que estar abierto a esos cambios, pero tu mentalidad tiene que ser positiva, tiene que ser ganadora, de saber a dónde voy, saber qué quiero y saber lo que tengo que hacer para llegar ahí.
Entonces no te repites, voy a ser el mejor deportista del mundo, pero siempre haces algo.
Sí, más bien trato de hacer algo para mí mismo, y que eso que yo hago para ser la mejor versión de mí mismo me pueda poner en una fase competitiva, porque como atleta, como persona, me gusta la competencia. Obviamente me gusta compararme con los demás. Ok, si voy a correr, ¿qué tan rápido voy a correr contra lo que tú corres o contra lo que él corre? Obviamente esa competencia es parte de mi motivación. ¿Por qué? Porque sé dónde estoy yo y me comparo con los demás. Pero todo el trabajo durante el plan es sacar lo mejor que pueda de mí mismo. A veces vas a ganar, a veces vas a perder, pero siempre tienes que sacar las mejores experiencias de lo que hagas, dentro y fuera de la competencia.
Súper. Entonces, otra cosa, en el año próximo vas a Perú,
sí,
para conducir el coche en Dakar,
¿sí? Sí.
En la carretera de Dakar. Entonces tus intereses son mucho más amplios.
Pero ojo, voy al Dakar como crew, no como driver. Uno de mis atletas, porque como sabes soy entrenador de atletas de triatlón, de ciclismo, de finalmente atletas de endurance, es uno de los mejores, si no el mejor motociclista en el Rally Dakar mexicano. Y Carlos Gracida va a competir ahora en el Dakar en Perú, y yo voy como parte de su tripulación de apoyo. Entonces sí voy a manejar, pero el RV donde va a dormir, no la motocicleta donde va a competir. Entonces esa es mi otra parte como empresario, ¿no? O como entrenador, esa parte de ayudar a los demás a través del coaching, a través del entrenamiento. Entonces sí voy, no como atleta, voy como coach al Dakar.
¿Y también haces las clases online?
Sí,
con las personas.
Tenemos una empresa junto con mi business partner polaco Arek Kogut, Way to Champ Endurance Coaching. Nosotros nos especializamos en dar entrenamiento, asesorías, consultorías a gente que quiere hacer triatlón, que quiere hacer ciclismo, pero que está ocupada. Y entonces quieren tener un entrenamiento de calidad, eficiente, lograr objetivos muy ambiciosos, como terminar un Ironman, o calificar a Kona, o hacer un gran fondo de ciclismo, o ganar una competencia de ciclismo a nivel amateur, y quieren estar bien guiados, con buena comunicación. Ahí es donde Way to Champ, Arek, yo y todo nuestro equipo de entrenadores los ayudamos. Ahora es online. ¿Por qué? Porque pues, no es que tu entrenador esté ahí contigo todo el tiempo, porque inclusive como businessman no puedes hacer eso.
Sí.
Es más bien, tienes todo nuestro apoyo de manera remota, a través de teléfono, Skype, conversaciones, y cuando tienes tiempo nos vemos y analizamos tu técnica, o tenemos tiempo para convivir en algún campamento de ciclismo, de triatlón. Pero la plataforma es online, pero con mucha interacción también face to face.
Mucho interesante, y pienso que podemos poner el enlace bajo este video, ¿por qué no? ¿Qué son tus deseos para el futuro?
Como atleta, quiero seguirme desarrollando un par de años más, no mucho tiempo más, a nivel elite. Creo que todavía puedo aprender muchas cosas para, de estas cosas que aprenda como atleta a nivel elite, enseñársela a la gente que con la que hago el coaching, a mis hijos, permear un poquito más esa filosofía a nivel elite. Después seguramente seguir emprendiendo negocios como lo hago ahora, con mucho enfoque en temas de entrenamiento, de coaching, y posiblemente en otras áreas como es el área de IT, que está en un boom importante en el área de Silesia aquí en Katowice, y en el área financiera, ¿no? Entonces me veo como un emprendedor que esté cerca de mi familia, tal vez un poco más de lo que he estado ahora que estoy en mi carrera elite, porque tengo más reducido mi tiempo, entonces tener un poco más de tiempo también para dedicarles, y siempre en esta área de Polonia, por lo menos en los próximos muchos años, no sé, 5, 10, 15, 20, no me veo fuera de Polonia. y pues mejorando como ser humano y ayudando a otras personas. Me gusta mucho ayudar, creo que de ahí nació mi pasión por el coaching, por enseñar a otras personas, por transmitir mis emociones, por comunicarlas y que de esas aprendan ellos algo, ¿no? Fuera de eso, pues seguir disfrutando del precioso invierno polaco.
Y dices, o me has dicho antes de la entrevista que piensas que Polonia es un mercado perfecto para casi todo, que,
sí,
que tenemos un gran futuro aquí, y pienso que nosotros polacos que nos gusta quejarnos.
Sí.
Entonces probablemente no vemos tan fácilmente cuántas posibilidades tenemos. Entonces, ¿puedes ayudarnos a verlo?
Sí, claro. A mí me sorprende muchas veces cuando platico con polacos, incluso amigos cercanos o incluso familiares, y les digo, oye, Polonia es tremenda, o sea, tiene todas estas posibilidades, este crecimiento. Y dicen, ¿en serio? O sea, como que no lo ven, como que creen que están en una posición peor, pero creo que es, de verdad, yo creo que es por falta de conocimiento de lo que está pasando, no en Europa, muy lejos de Europa, ¿no? E inclusive en temas europeos, o sea, tú ves dónde está parado Polonia hoy contra Alemania, contra España, contra Italia. Sus tasas de crecimiento económica, tal vez tiene tasa de crecimiento poblacional, o sea, también tiene defectos Polonia, y hay que ver cómo se van a sortear, ¿no? Pero tiene tantas cosas positivas de calidad de vida, la cantidad de bosques que tienes, tiene muchos problemas también de contaminación, bueno, qué decirlo de toda esta área de Katowice que está contaminadísima, ¿no? Pero todas, o sea, ahí es donde se necesitan tal vez algunos cambios, pero en general el país tiene con qué. Tiene con qué en capacidad humana, y eso es lo más importante en un país, porque tiene educación, tiene recursos materiales, está estable en temas de seguridad, no está en guerra. Sí, temas políticos, puede haber muchos temas, y eso va a pasar en cualquier país y van a haber cambios, pero a pesar de lo que pase, las personas, los habitantes de Polonia, son los que hacen que Polonia sea exitoso. Y eso es lo que a mí me sorprende, que no terminan de entender los polacos, que por eso son exitosos. No es por su gobierno, no es por ningún sistema impuesto, es porque cada ser individual hace algo bien, y en conjunto todo eso que están haciendo, no seguramente todos son buenos, pero en el conjunto, la masa de polacos que vive en Polonia hace que eso esté sucediendo. No, además de que están en un lugar estratégico en Europa, y eso sí les tocó, ¿no? Sí. Y ese lugar estratégico, con esa combinación de mentalidad y educación, no me refiero a lo que aprendes en la escuela, es a lo que aprendes en tu casa. Esa educación, con esa posición estratégica, con las circunstancias actuales del mundo, ponen a Polonia en un spot, en una cuestión preferencial totalmente. Estamos en el golden age de Polonia, y se lo he dicho a mucha gente, así se percibe, así lo percibo yo. Entonces, tienen que no solamente seguirlo aprovechando, sino dejar que no se vaya ese golden age, que no sea un par de años o una década o dos décadas, sino que sea un trend, que diga la gente, Polonia es así, y así ha sido los últimos, como ahorita, 20 años, ¿no?
Muy amable.
Esa es la forma en la que yo percibo Polonia. ¿No?
Es una información muy motivadora para nosotros. Y ahora tengo la última pregunta, muy rara pregunta.
Ok.
¿Puedes decirme cuál era la única cosa que compraste por menos que 100 zlotys que era importante para ti?
¿En Polonia?
Sí.
Wow.
Una cosa barata que cambió algo.
¿Puede ser algo que robé?
No, no es cierto. Pagaste menos que 100.
Ok. Es buena pregunta.
La cosa legal.
Sí, sí. Que solo compro
porque
cosas.
Porque eres de México y sabemos.
Saben cómo son los mexicanos. No, creo que de verdad, una de las mejores inversiones que he hecho es una cafetera. No es polaca.
Ajá.
Es una cafetera Bialetti, de estas con las que se puede preparar un espresso. La voy a decir dónde la compré. ¿Se puede decir dónde la compré? En Biedronka.
Sí, sí, sí.
En Biedronka.
Biedronka.
Me costó 25 o 30 suotes.
Uh-huh.
No sé, la compré hace 6 años o 7 tal vez. Esa sí ha recorrido uh-huh. todo el mundo conmigo, porque siempre a cualquier lugar del mundo que voy para hacerme mi café expreso todas las mañanas, me llevo esa pequeña cafetera. ¿Sabes cuáles son? Que pones la lumbre abajo, uh-huh. el café está sí. aquí, sube el calor, calienta el agua y se va con el café. Así es como preparo mi café cuando estoy viajando, y la compré en Biedronka, creo que por 25 o 30 azotes. Creo que ha sido una de las mejores inversiones de mi vida y funciona de puta madre, tío.
Perfectamente. Entonces, muchas gracias y que tengas gran éxito en el futuro.
Muchas gracias por la oportunidad y a seguir empujando por Polonia todos nosotros.
Gracias. Tengo un regalo.
Wow.
Tú eres un expert.
Perfect. I like this. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.